SER Podcast.
Enric, Juliana, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches.
No nos vimos la semana pasada, Enric, porque estábamos nosotros en Valencia contando cómo había sido el funeral de Estado por las víctimas de la Dana, y el momento político que quieres analizar hoy empezó a gestarse ahí, en aquellos minutos en los que personas dolidas y maltratadas por el gobierno valenciano frenaron en seco la huida hacia adelante en la que estaba Mazón. Y yo te pregunto, Enric, ¿la salida de Mazón ha cambiado en algo la coyuntura política española?
Sí, creo que sí. En primer lugar, por lo sustantivo de lo que pasó, la situación de Valencia ha generado una crisis de Estado. Las crisis de Estado no son solo momentos explosivos, momentos de alta tensión en las que se puede desequilibrar todo. También pueden adoptar formas más silentes, más como de movimiento más profundo. Pero el momento Paiporta, que todos recordaremos tres días después de la tragedia, marcó un punto muy inquietante de desconfianza, de ira de los afectados, pero también resonando en toda la sociedad respecto a la política y respecto a las instituciones. Y eso estaba ahí. Y la obstinación de Mazón, lo que había hecho era congelar el movimiento Paiporta, lo mantenía vivo. No creo que exagere yo en estos momentos si digo que en estos momentos, no solo por lo que ha ocurrido en Valencia, sino por otras cosas que han pasado en la vida política y social de este país, vivimos un momento que me atrevería a decir de antipolítico, en el que el mal humor respecto a los partidos políticos, respecto a la política profesional, es perfectamente visible, y lo hemos reflejado de una forma u otra en los sondeos, ¿no? Por lo tanto, la dimisión de Mazón deshace un nudo. No quiere decir que se resuelva toda la situación de fondo de malestar, en absoluto, pero deshace un nudo que era considerado por la mayoría de la sociedad como intolerable. Recuerdo el lunes de la semana pasada el diario ABC, un diario conservador, en fin, cuyas simpatías y antipatías están perfectamente delimitadas, publicaba una encuesta en la cual el 75% de los valencianos se pronunciaban por la dimisión, lo cual quiere decir que allí había un acuerdo de votantes y electores de la derecha y de la izquierda, es decir, esto se ha de solucionar sobre la base de la dimisión. Y los acontecimientos, bueno, se encadenaron. Yo creo que la línea de resistencia psicológica que Mazón se había impuesto, pues seguramente se quebró durante los funerales y presentó la dimisión. La duda que tenemos, razonablemente, es si ese era el momento que deseaba la dirección del Partido Popular.
Entiendo que no.
Yo creo que no. Que no era ese el momento.
Yo tengo otra duda, Enric. Me interesa saber tu opinión. ¿Vox para qué tiene más incentivos? ¿Para mostrar una imagen de que contribuye a la estabilidad aceptando aunque sea en el último momento el candidato que le proponga el Partido Popular, o para forzar una convocatoria electoral en la Comunidad Valenciana en un momento en el que ellos están muy fuertes y el PP valenciano está como está?
Mira, hemos de partir, creo, de una serie de datos. En primer lugar, en estos momentos en la Comunidad Valenciana PP y Vox están cercanos al empate técnico. Dos, Mazón ha resistido 12 meses con el auxilio de Vox. Es decir, Vox ha capturado al Partido Popular en Valencia. No hace falta adelantarle en votos. Puedes capturarle sin adelantarle en votos. Esto es lo que ha pasado. Le ha impuesto puntos sustantivos en el programa a cambio de ese apoyo. Recordemos que Mazón ya fue el primero en pactar con Vox después de mayo del 23, cuando Sánchez adelanta las elecciones generales. En aquel momento, para Feijóo era un momento complicado, en el que más seguramente le interesaba era difuminar la relación con Vox, que no se estableciese la idea de que el PP de forma inexorable iba a gobernar España con el partido de la extrema derecha. Y no lo consiguió, no lo consiguió porque Valencia marcó un hito. Y claro, evidentemente, si se pacta con Vox en Valencia, ¿cómo no se va a pactar en Baleares, en Aragón, etcétera, etcétera? Que es lo que pasó, un movimiento en cadena. Por lo tanto, en Valencia lo que se ha producido, a mi entender, es la captura. Vox ha capturado al PP en términos políticos, de línea política. Y ahora, ¿Vox qué dice? Bueno, pues lo decía ayer Santiago Abascal en declaraciones a La Vanguardia. Nosotros no entramos, Vox no entra, en si me proponen este nombre o este otro, ellos pues consideran que esta es una responsabilidad que compete al Partido Popular, lo que van a centrar el objetivo es en el programa, en las exigencias programáticas. Sobre una base, es decir, lo que se pactó con Mazón, y a esa base le van a añadir algo más. Pero fijémonos en un detalle, atención al detalle. Quien había hecho concesiones especiales a Vox era Mazón. Y alguien de la dirección del PP siempre podía decir, bueno, es la excepción, ¿no? Es una situación especial. Pero es que ahora la negociación se va a llevar a cabo en Madrid. Los negociadores son las direcciones nacionales de ambos partidos. Feijóo está implicado directamente en la negociación, tal, al punto de que ayer llamó a Santiago Abascal y se hizo público. Todas las concesiones que ahora se hagan a Vox ya no son las concesiones de un hombre acorralado en Valencia, serán las concesiones que decida hacer la dirección nacional del Partido Popular. Con lo cual, estamos ante una situación políticamente distinta. Y además ocurre otra cosa, que todo ello va a coincidir, esa negociación, con la campaña electoral que ya se está abriendo en Extremadura, porque se ha decidido ir a elecciones en Extremadura.
Elecciones en Extremadura, Enrique, que abren lo que tú llamas las primarias de la derecha, porque puede ser una sucesión de elecciones en Extremadura, Castilla y León, veremos si la Comunidad Valenciana, veremos cuándo Andalucía.
Y en Aragón puede ser también, por las mismas razones, porque allí no se ponen de acuerdo sobre los presupuestos, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo es que en cuestión de 15 días... El calendario electoral previsible español era decir, bueno, venimos de una etapa sin elecciones, como suele ocurrir en las legislaturas españolas, hay 2 años de una extraña calma, no hay elecciones, y empieza el ciclo electoral con alguna elección de carácter autonómico. Le correspondía a Andalucía, que es en junio unas elecciones muy importantes, Andalucía son más de 8 millones de personas, en fin, muy importante. Bien. En 15 días, los movimientos tácticos han conducido a que haya elecciones anticipadas en Extremadura en diciembre. Va a haber elecciones, que ya están también fijadas, en marzo en Castilla y León. Si la situación se bloquea, las puede haber también en marzo, entre marzo y abril, en la Comunidad Valenciana. Y existe el interrogante de Aragón y a su vez habrá elecciones posiblemente en junio en Andalucía. Todas estas elecciones van a tener un denominador común. Básicamente van a ser una prueba de fuerza entre el Partido Popular y Vox. Lo que se va a medir en primera instancia es cuál es la relación de fuerzas entre estos dos partidos en un momento en que sabemos bien que Vox en esos momentos está ya cerca, cuando no, incluso pisando la línea del 20%. ¿Por qué? Porque el momento de fondo español es el que es. Me refería antes a esta radiación antipolítica que hay en la sociedad, que Vox capitaliza bien. En el sentido siguiente, porque Vox se aparece ante los ciudadanos como, sí, es verdad, un partido que está a la derecha de la derecha, un partido de extrema derecha, un partido alineado con las posiciones ideológicas del presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, pero también como el partido de los que están enfrente, los que están enfadados, profundamente enfadados, que ya tanto les da blanco, negro, izquierda, derecha, sino que quieren, digamos, es golpear al sistema político, expresar su protesta, el partido de los que están enfrente. Esto les coloca ya muy cerca del 20%. En una posición del 20% puedes intentar capturar al Partido Popular, puedes. Y esto es lo que se va a dirimir en estas elecciones, que en lugar de concentrarse en marzo, como deseaba Feijóo, se han se han puesto en fila india, fijémonos. En lugar de ver una concentración, lo que hay es una fila india. Y sabemos, porque en los juegos infantiles lo aprendimos, y si leemos la historia de las grandes batallas, también ahí hay algo de eso, que toda formación en línea se puede quebrar.
Claro, porque además tocará gestionar la post-elección, o sea, los resultados de Extremadura.
Porque una condiciona a la siguiente, claro, lo que pasa aquí condiciona a lo que viene después. Porque ahora la campaña de Extremadura se va a ver influida por la negociación en Valencia. Claro. La negociación en Valencia, a su vez, va a influir a la negociación en Aragón, que gira sobre el presupuesto. Si no hubiese acuerdo, la petición de la Dirección Nacional del PP a los aragoneses es que convoquen elecciones. Bien, esto está, insisto, en interrogantes, pero luego viene Castilla y León con todos los lo que pasó este verano en los incendios, y luego después vendrá Andalucía. Es una cadena que básicamente tiene como factor principal, no exclusivo, como factor principal, dirimir cuál es la relación de fuerzas en el seno de la derecha española.
Y mientras es Vox quede por detrás del Partido Socialista, o sea, por detrás del Partido Popular, por muy fuerte que esté, ahí va a tener que tomar una decisión, Enric, porque Vox se salió de los gobiernos autonómicos porque la gestión le manchaba y creían que estando fuera de los gobiernos autonómicos podían aspirar a crecer más. Pero claro, eso llegará a un punto, y entiendo que es en este ciclo electoral, en el que tendrá que tomar una decisión de para qué quiere ganar diputados si no quiere estar dentro de los gobiernos.
No, para exigir. Es que el modelo Valencia, ellos ya han construido un modelo operativo, por decirlo en palabras contemporáneas. El modelo lo han podido definir en Valencia gracias a la debilidad de Mazón, gracias al error Mazón.
Pero mientras exiges, no tienes coches oficiales. O sea,
sí, pero ahí hay que admitir una cosa, que es... Es que la dirección de Vox ha conseguido disciplinar al partido, porque es verdad, los coches, por decirlo, los coches oficiales, sí. Los puestos, los cargos, ejercer responsabilidades de gobierno es algo, en fin, atractivo, muy atractivo para un partido político, para sus dirigentes locales, para sus cuadros, evidentemente que es así, pero ellos consiguieron decir, oye, nos retiramos, nos mantenemos fuera y vamos a dictar condiciones, porque lo que vamos a hacer es competir con el Partido Popular y con el PSOE también desde fuera. La cuestión es que nosotros estamos fuera, este es su razonamiento, y al situarnos fuera nos situamos, atraemos a los que se sienten enfrente del sistema político. Porque efectivamente gobernar quiere decir que hay un día que tienes un problema, hay un día que te equivocas, hay un día que te manchas las manos, hay un día que las cosas salen bien, pero hay otro día que las cosas no salen tan bien. Ellos se han situado fuera de esta esfera y dicen, no, nosotros somos el partido de la protesta.
Eso que estaba sonando de fondo, Enric, ¿qué era?
No lo sé, pero...
Creo que es una alerta de estas que llegaron los móviles, ¿no? ¿Puede ser la alerta por fuertes lluvias allí en Cataluña?
Estoy un poco alarmado porque...
No, es broma, que puede ser eso.
En estos momentos tengo el móvil en una pequeña mochila. En fin, espero vuestras noticias.
te lo contaremos. Bueno, no, te dejamos que vayas a verlo. Enric, un abrazo.
Muchas gracias, buenas noches.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.